Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11 y 5 minutos, 10 y 5 en la Comunidad Canaria, hasta las 12 y media, el mejor deporte en la sintonía de Es Radio, jornada de Champions, van terminando los octavos de final y hoy ha habido dos partidos, que por diferentes circunstancias pues han merecido la pena. Es verdad que más el que se ha disputado en Londres, porque hemos visto un gran Bayern, 0-3 en campo del Chelsea, sentenciada la eliminatoria para el partido de vuelta. Menos en Nápoles, porque no se ha visto la mejor versión del Barcelona. Ahora lo hablaremos con Rodrigo Marcel y con Israel Íñiguez y con José Manuel Puertas, porque es verdad que no, que le cuesta demasiado al Barcelona hacer fútbol, pero se ha llevado un resultado bueno, se ha llevado un empate a uno de Nápoles. Se adelantó Mertens para el conjunto napolitano y empató Griezmann para el Barcelona, que en un momento de la segunda parte incluso ha podido llevarse incluso la victoria. Es verdad que el Nápoles también tuvo sus opciones, pero al final pudo ser el partido para cualquiera. Pero la sensación, y ahora lo debatimos, es que al Barcelona le cuesta todavía. Cuesta creer que este equipo, por mayo, sea uno de los candidatos, aunque luego el fútbol pues te regala cosas sorprendentes todos los años. Pero es verdad que no parece que este Barcelona esté en el top 3, top 4 de favoritos a ganar el título. Luego lo hablaremos. Pero hoy ha empatado a uno en Nápoles y ha sacado un buen resultado. También muy bueno, como decimos, el partido del Bayern en campo del Chelsea. Y mañana, pues la panacea, porque mañana llega Guardiola y su City a jugar con el Madrid al Bernabéu a partir de las 9 de la noche. Hoy ha hablado Guardiola y ha estado bien en rueda de prensa. Ha habido un momento en el que yo creo que ha dejado congelada un poco la rueda de prensa por tanto halago al Real Madrid. No se puede competir en Europa con este equipo, que es absolutamente tremendo con sus 13 Copas de Europa. Y luego hay un interesante Olympique de Lyon-Juventus con protagonismo español, porque Gil Manzano pita ese partido. Vamos a intentar escuchar a los protagonistas, hablará Setién, hablarán los protagonistas del Barcelona en Nápoles. En el Barcelona, tres malas noticias. Busquets sancionado para la vuelta, porque ha visto la amarilla que cumplía ciclo. Vidal, el chileno, sancionado para la vuelta, porque ha sido expulsado. Ha estado muy torpe el chileno. Una amarilla clara de manual por una entrada a un jugador del Nápoles y luego se encara con ese jugador. Segunda amarilla, cuando yo creo que se debería haber ido de la acción para no complicarse. Tampoco está en la vuelta. Y Piqué, en la última jugada del partido prácticamente, ha tenido una torcedura de tobillo. A ver lo que es. Desde luego, si es esguince, no jugará al Clásico y peleará la vuelta. Pero es que en el Clásico ni Sergi Roberto ni Alba llegan, y si Piqué no llega va a tener problemas en defensa el Barcelona. Vamos a acumularlo todo, vamos a hablarlo todo hasta las 12 de la noche, porque luego llega Guillermo Domínguez. Seguimos buscando al mejor deportista de la historia y hoy nos va a hablar de Jim Thorpe, un fantástico deportista de primera mitad del siglo XX, y luego hablaremos también sobre otros temas que han sucedido en el día. 11 y 9 minutos. Pausa, empezamos el Primer Palo en Es Radio.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones?
¡Stop! ¡No vale! ¡Hay que repetir!
¿Es campeones o subcampeones?
¿Sabías que cada vez que juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad puedan ser campeones o subcampeones?
Así mejor.
Claro, mucho mejor.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, Es Radio dedica 10 programas de música y letra desde febrero hasta abril a sus obras fundamentales, un mensaje de belleza y de humanidad. 10 programas sobre Beethoven en música y letra.
Con Andrés Amorós. Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Está Busquets hablando con nuestro compañero Ricardo Rossetti. Le escuchamos.
Hemos tenido alguna llegada peligrosa para poder hacer el 1-2, que hubiese sido muy importante llegar a la vuelta.
Oye, no es la primera vez que hablamos de que os falta profundidad o que os cuesta encontrar espacios. ¿Es algo que habláis? ¿Es algo que consideráis que se puede generar un problema en un momento determinado, que habéis terminado la primera parte sin disparar a puerta?
Sí, bueno, yo creo que hemos disparado, pero sí, es verdad que entre los tres palos no. Somos una plantilla corta, que no tenemos demasiados jugadores con ese perfil, y los que tenemos, muchos de ellos están lesionados, y bueno, pues tenemos que reinventarnos un poco. Nos gusta más llegar por dentro, tenemos jugadores más importantes quizás por dentro, y en la segunda parte lo hemos demostrado así, pero bueno, a veces cuesta y hay que darle pues más tiempo al partido, madurarlo y esperar que llegue el momento.
Te pierdes la vuelta. Arturo Vidal con la expulsión tampoco la juega. Final del partido accidentado con la lesión de Piqué. Más problemas todavía.
Sí, sí, sí. Sabíamos que corríamos esa manera de afrontar la vuelta con alguna baja que otra, sobre todo por mí y por Nelson, creo que eran los que estábamos apercibidos. Y bueno, pues hemos tenido también la expulsión de, como tú dices, de Arturo. Lo de Jerry esperemos que no sea nada. Aún quedan bastantes días para la vuelta, así que seguro que ojalá pueda estar. Y afrontarlos con los que somos, ¿no? Como he dicho antes, no somos una plantilla muy amplia porque, desgraciadamente, la planificación ha sido así. Hemos tenido también varias bajas importantes que aún las tenemos. Pero bueno, vamos a luchar. Yo creo que jugando en casa con nuestra afición podemos sacar el partido adelante y ojalá podamos estar en la siguiente fase.
Sergio, muchas gracias.
De nada.
Sergio Busquets con nuestro compañero Ricardo Rossetti, y es verdad que es una de las principales bajas para el partido de vuelta. Saludo ya a los contertulios que me acompañan hoy. Rodrigo Marfil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Israel Iñiguez, buenas noches.
Buenas noches. A veces alucino con la interpretación que hacen de los partidos algunos futbolistas, como en el caso de Busquets.
Plantilla dice corta.
Primero lo de hemos tirado pero no a puerta. Sí, sí. Perdona, yo he visto el partido en mi casa y el Barça en la primera parte no ha tirado a puerta. Y segundo, plantilla corta. Plantilla corta, pues a lo mejor se lo podemos decir al Español o al Leganés, pero precisamente al Leganés, ¿no?
A un semifinalista de Copa que está por ahí.
También, pero hombre, el Barcelona plantilla sí, sí. Corta, por Dios.
José Manuel Puertas, Granada, buenas noches.
Buenas noches.
La verdad es que, no sé qué opináis, entramos ya en tiempo de debate y por supuesto cuando salgan en zona mixta los jugadores o el técnico Setién, le escuchamos, pero me parece que le cuesta al Barcelona, no sé cómo lo habéis visto, es un buen resultado al final, pero le cuesta hacer
sí.
El fútbol, ¿eh?
Yo creo que la velocidad de conducción de balones sigue siendo tremendamente lenta. Creo que la ausencia de Luis Suárez no es solo importante en el gol, sino en los desmarques, no hay nadie que lo tire. Sin Ansu Fati hoy en el banquillo no había nadie que desbordase. Entonces yo creo que el Barça se ha enfrascado en un rondo que en otras ocasiones sí funcionaba, porque era el Barça un rondo rápido, es decir, pasaba la pelota por Iniesta, por Xavi, por jugadores que la movían mucho más rápido que hoy lo han hecho, por ejemplo, Rakitic o Vidal. Y entonces, bueno, yo creo que está en construcción. Esto, evidentemente, a Setién tampoco creo que le haya gustado esa primera parte, pero creo que todo incide un poco más en que esa ausencia de Luis Suárez es sí. Más importante de lo que sí. Nos pensamos. Que Braithwaite en Liga, aunque sea un jugador tres veces inferior a Luis Suárez, le va a dar ese perfil para abrir este tipo de defensas, ¿no?
Mi percepción, perdona Isra, sí. Es que igual mañana el Madrid me deja mal y le mete 4 al City, pero es que mi percepción, lo que venía rumiando en las últimas semanas, es que el Barça y el Madrid yo creo que este año no van a llegar demasiado lejos en la Champions. Es que yo creo que son dos equipos... que se entienda lo que voy a decir, mediocres, dentro de que son el Barça y el Madrid. y creo que cuando lleguen, pues eso, los City, a lo mejor el Nápoles no, pero luego llegue el Bayern o el Liverpool o lo que sea, yo creo que se le van a ver las costuras. Y me sorprendería mucho, oye, y que luego en mayo me sacáis el corte, pero me sorprendería mucho que uno de los dos llegara a la final y ni te cuento que la ganara. Yo les veo varios escalones en sensaciones, en ritmo de juego, en confianza por debajo de los grandes de Europa ahora mismo. Varios escalones es una barbaridad, les veo por detrás. Creo que ahora mismo ni Madrid ni Barça son top 3 en Europa, creo.
Al Barça yo creo que lo que le salva hoy es que ha jugado contra el Nápoles, que sinceramente es un equipo, iba a decir de media tabla en Italia, está un poquito más arriba luchando por Europa, pero no pasa por su mejor momento. Si tiramos futbolista por futbolista, no hay grandes nombres. Un hombre como Fabián, que quizás sea uno de los que más calidad tiene junto con Lorenzo Insigne y Dries Mertens, pues se ha pegado todo el partido defendiendo y corriendo detrás de la pelota, pues poquito más hay que decir, ¿no? En ese sentido yo creo que el Barça ha tenido fortuna de enfrentarse al Nápoles y no a otro equipo, como decía José. Más adelante veremos lo que es del Fútbol Club Barcelona. Yo hay un apunte que tengo muy claro, y es que hay futbolistas que por ahora no dan el nivel del Fútbol Club Barcelona, y me refiero a Junior Firpo. Creo que el error en el gol del Nápoles es bastante evidente. No encaja en este Fútbol Club Barcelona, por lo menos de momento, y claro, las ausencias de Sergi Roberto, pero sobre todo la de Jordi Alba, se notan mucho en el equipo de Setién. Y precisamente quería incidir en Setién. Hablaba Rodri de la circulación de pelota, de la importancia de Luis Suárez. Yo creo que hoy también se equivoca Quique Setién. Ya no digo tanto de inicio, aunque también, porque ya sabes el partido que te va a plantear Gattuso y el partido que te va a plantear en Nápoles, con tanta gente por dentro, con tanta gente acumulada en el centro del campo. Yo creo que lo suyo es abrir el campo, meter extremos y jugar por fuera.
Yo estoy de
porque
acuerdo,
al final lo único que ha provocado es que el Nápoles, con orden, exacto, con mucho trabajo, es que, y demás, ha anulado al Barça.
Es que además, Irra, con la agravante de que ayer Gattuso lo dice en rueda de prensa: vamos a poner por detrás de la pelota a esperar al equipo. Claro, pues entonces, no sé, yo creo que te da una pista. Es verdad que a lo mejor Gattuso lo dice,
claro,
en la empresa,
y lo que has hecho y lo que has hecho es tirar en banda derecha a Arturo Vidal, que ya lo sacas de posición, sigues acumulando gente por dentro. Ahí, por ejemplo, De Jong es que prácticamente no ha rascado bola, Rakitic ha estado mal. Quiero decir que pues igual es momento de meter extremos. Tenías a Ansu Fati, que lo ha sacado ya prácticamente al final del partido, ¿no? Yo creo que ahí la lectura de partido para mí de Quique Setién no ha sido buena. E insisto, le ha favorecido al Barça que el rival de hoy era el Nápoles. Y bueno, pues se han visto ciertas carencias. Al final el Barça ha conseguido un empate que creo que es muy bueno. Y es que además yo pienso que el Nápoles pegue la campanada en el Camp Nou. Si lo de Roma y lo de Liverpool una absoluta sorpresa, esto sería una catástrofe de dimensiones planetarias.
Yo creo que esto terminas en el Nou Camp, es distinto a otros años, y encima terminas con un equipo. Vamos a escuchar a Quique Setién, que está hablando.
Aparte que hemos tenido un dominio claro, hemos encontrado los espacios, ¿no? Y al final yo creo que, bueno, es un empate que es un buen resultado, teniendo en cuenta que tenemos otro partido en casa, ¿no?
Sé que habla siempre de paciencia y de tenerla, pero también hay varios partidos ante rivales importantes, como hoy en la primera parte, donde al equipo le cuesta mucho encontrar esos espacios. Hoy os habéis ido la primera parte sin disparar entre los tres palos.
Sí, la realidad es esa. Yo valoraría mucho el trabajo defensivo que ha hecho este equipo. Han defendido prácticamente con todo el equipo, con los 10 jugadores metidos prácticamente muy cerca de su área. Han cerrado muy bien todos los espacios. Nos ha costado encontrar a los interiores ahí por dentro, y es verdad que no hemos generado. Pero bueno, ya sabíamos que era una cuestión de paciencia, ¿no? Luego en la segunda parte, una de las acciones claras que tenían que pasar, porque al final insistes tanto que al final encuentras los espacios. Ya no podían bascular tanto, ya les ha costado un poco más y ya hemos encontrado el gol. Y si hubiéramos tenido un poco más de paciencia, seguramente hubiéramos hallado más posibilidades de hacer daño.
El final de partido ha sido accidentado. La expulsión de Arturo Vidal, la lesión de Piqué. No sé si ya sabes lo que puede tener Piqué, pero te quedas sin dos piezas más. Bueno, lo de Piqué no lo sé, pero Arturo Vidal, Busquets para el partido de vuelta y muchos no sois.
Sí, la realidad es que también a Busi le han enseñado la tercera tarjeta y Vidal, pues no podremos contar con él. Pero bueno, no vamos a jugar con 10 ni con 9. Encontraremos soluciones para tratar de compensar las ausencias de estos dos jugadores, está claro.
¿Lo de Piqué sabes qué es?
Bueno, es el tobillo, no sabemos el alcance, habrá que verlo.
¿Te preocupa? Lo digo porque acaba de decirnos Busquets, problemas de planificación a la final para encontrarse en ese momento de la temporada, son muchos partidos exigentes y cada vez tienes menos piezas.
Bueno, esto ya lo sabíamos, es un caso que ya se había comentado y se había hablado. Ya somos conscientes de ello y trabajaremos con lo que tenemos porque ahora ya no puedes hacer nada.
Pues gracias, Quique.
Muy bien, gracias a vosotros.
Las palabras de...
Siempre recurro a ti, José, para esas cosas. El mejor viaje de vuelta Piqué no va a tener, con el dolor en el tobillo. Siempre pienso en ese jugador que se acaba de hacer un esguince para las siguientes horas. Hoy va a dormir un poco mal, el pobre.
Bueno, depende del grado.
Igual,
a ver, y además él tiene que tener mucha tolerancia ya al dolor, sí. Y haber dormido con esguince muchas veces. Otra cosa es que se ha hecho un grado 3. Claro, se ha hecho un esguince en grado 3, que no es lo que parecía, porque incluso si os dais cuenta, sí. Hay un momento en el que cuando piden el cambio él dice como, no, aguanto, sí. ¿No? Que era como lo típico de salgo fuera, pierdo un poco de tiempo, y luego quería como deshacer el cambio, que al final se ha hecho. Sí. O sea que yo creo que muy, muy mal no está, ¿no? Es verdad que estamos a 4 días del clásico, pero lo normal es que, vamos, me sorprendería que no jugara.
Yo quería destacar un poco, yo creo que la falta de planificación de plantilla del Barça se evidencia en estas bajas.
Lo que ha dado,
¿no?
Se tiene. Es que tenemos lo que tenemos y con eso vamos.
Dice aquí que se tiene, ya sabía dónde venía. Sí, es sí. Un poco de, aun siendo el Barça, qué grave es que el Barça no pueda suplir a estas alturas de la vida con un jugador de garantías a Piqué, no pueda suplir a un jugador como Arturo Vidal, sea un drama que los laterales suplentes estén es que, como estén. Perdona, claro, es que es el Barcelona.
Es que echas un vistazo hoy al banquillo, exacto. Ojo, ¿eh?
Es que claro. si no se recuperan los que se piensan recuperar, dentro de 3 semanas tiene a 12 jugadores.
Claro,
a 18 de marzo de
esto, no es una, esto no es mala suerte. Esto es una mala dirección deportiva. Claro. Y, sí. Y eso yo creo que Setién, que no lo puede decir, obviamente, lo deja caer. Como decir, hemos venido aquí a un periodo de entreguerras que veremos a ver si salimos vivos.
Sí, sí.
Y ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento les vale, pero claro, llega el clásico y cruces ya de Champions.
Y por cierto, no, a ver, quizá porque todos pensamos que un Barça-Nápoles en el Camp Nou va a quedar 3-0 y va a resolver, pero me da la sensación de que si hubiera otro rival en el partido de vuelta, lo de Busquets y Vidal dos fuera sería algo muy peligroso, ¿eh? Porque no jugar con ninguno de los dos.
Pero es que ahí está, José, yo mira que le quiero dar vueltas al partido del Camp Nou, pero no veo al Nápoles haciendo daño, es decir, hoy, y lo ha podido hacer hoy en alguna ocasión, ahora lo hablaremos, pero no veo a ese equipo italiano que te ponga en problemas hoy, por ejemplo, jugando en casa tampoco.
Sí, pero bueno, son bajas yo creo que ideales para que el Nápoles crea un poco más,
por el estilo de los
jugadores que tiene arriba, y como vimos al Inter de Milán en el Camp Nou, como vimos al Borussia Dortmund, como vimos al Slavia de Praga,
sí.
Vamos a poner esos tres ejemplos, los tres pelean el partido en una eliminatoria, lo puede hacer
Gattuso,
el Nápoles perfectamente.
Luego Gattuso dice, bueno, a ver, hay que marcar un gol, pero con las bajas de Barcelona nosotros podemos tener nuestras opciones. Hombre, se me ocurre un centro del campo con Rakitic, Arthur, De Jong, seguros, evidentemente, un cuarto centrocampista, o Ansu, un Griezmann y Messi. Pues
meterá un cuarto centrocampista al ver que no tiene a Busquets, pero tendrá que, que reforzar con otro jugador de centro del campo, o algún defensa ahí dentro también.
A Ricky Puig.
Pero a lo mejor llega pronto un partido de vuelta de Champions. Pero
demasiado, ¿no? Yo quería apuntar dos nombres. Uno, el de Antoine Griezmann, porque ha anotado el gol, pero yo tengo la sensación de que no termina de encajar Griezmann en este Fútbol Club Barcelona. Participa poco, tira muchos desmarques y recibe poca pelota, no es decisivo, entre comillas, porque hoy ha metido el gol del empate. No sé, me cuesta ese encaje de este Griezmann en el Barcelona, aunque evidentemente prácticamente acaba de aterrizar en el Barça, no lleva más que media temporada, pero
creo que para abrir este tipo de defensas, pues claro, es que las comparaciones son odiosas. Pones a Neymar en este partido Y el Barça hoy pedía un desborde, pedía un regate, claro, pedía encarar.
Lo que estamos hablando, tú abres claro. bien el campo con gente encaradora, pues lo
pero que es que claro, no puede ser todo Messi. Cuando Messi claro. no está, el problema es que no hay nadie que se atreva a hacer eso, porque Messi recibe y hay tres tíos delante.
Y si os dais cuenta es que Messi ha habido un momento que se ha tirado a banda derecha completamente. Ha habido otro rato que bajaba a recibir pelota junto a Sergio Busquets. Es decir, Messi intentaba buscar soluciones, pero claro, él solo muchas veces no puede resolver los partidos siempre, ¿no? Es decir, yo creo que el partido demandaba extremos y Quique Setién no lo ha visto así, ¿no? Y otro de los nombres, porque claro, nos hemos tirado varios días hablando de Messi, que llegaba a la casa de Maradona, que si es mejor Maradona que Messi, etcétera, etcétera. Llevamos con esto pues dos o tres días, ¿no? Hay un hombre en el FC Barcelona que es absolutamente espectacular, que es Marc-André Ter Stegen. Sí. Una acción que lo hemos hablado antes fuera de micrófono con José Callejón, que yo pienso que es más fallo de Callejón sí, que acierto de Ter Stegen. Pero comentaba Rodri muy bien antes eso, que el portero sale a tapar tanto hueco que le dificulta mucho el remate a
para José mí Callejón. El jugador más decisivo de la Liga de Campeones hasta el día de hoy, del Barça, ha sido Ter Stegen.
Por eso,
más que Messi, en Dortmund, ante el Inter
sí.
y hoy. Es claro. decir, todo lo que le ha salvado al Barça.
De y momento. Es lógico hablar de Messi porque es lo normal, ¿no? Pero que a veces, no sé si ponemos el foco todo lo que se le tiene que poner
bueno,
en un portero.
Siempre está
sí,
en la sombra.
Pero en un portero
¿no?
que para mí, a día de hoy, hablando de Black, para mí a día sí. de hoy es el mejor.
Bueno, el domingo en el Bernabéu, el Barcelona va a estar sin Sergio Roberto y sin Jordi Alba, pero estarán Semedo y Junior.
Y hay que esperar a Piqué.
Y hay que esperar a Piqué.
Ojo.
En un momento determinado, Juan Lenglet y Umtiti, que me parece una pareja de centrales. Sobria, lo que sucede es que Piqué
pues yo ahí discrepo
por ser,
un poco,
por ser el Bernabéu, Piqué siempre
hombre,
se nota
eso,
en estos campos
sí,
¿no?
Sí, no hay discusión
pero bueno, vamos a ver lo que sucede
y vamos a ver cómo
jugar.
Termina mañana el Madrid también, que eso es otro
ahora lo hablaremos con Sergio Valentín y escucharemos a Zidane y a Guardiola, pero os quería preguntar sobre el partido de hoy, sobre el Nápoles, que en la primera parte es verdad que tampoco ha estado, es decir, no ha llevado el partido como equipo local, pero es cierto que ha marcado el gol. Y me parece que la sensación de peligro con otra falta lateral y con otro córner que han sacado la ha llevado el Nápoles, no la ha llevado el Barcelona. Y juntándolo un poco con lo que hablábamos antes, ¿es este equipo, el Nápoles, capaz de dar un bombazo de categoría en el son tres semanas?
Yo, como antes decía José, luego me podéis sacar el corte y no hay ningún problema. Yo aceptaré la derrota, pero vamos, yo estoy seguro de que el Nápoles no da la campanada en el Camp Nou, pero bueno, es fútbol y todo es posible. A mí lo que me choca muchísimo, y nosotros somos más o menos todos de una misma generación que hemos vivido la dictadura del fútbol italiano, cuando ibas a jugar a Italia y te machacaban y era un auténtico infierno jugar allí. Hoy sí, notabas cierto ambiente y tal, pero no es ese equipo italiano que te acogota, que te presiona, sobre todo los primeros 15 minutos, aunque solo sean esos 15 minutos. El Nápoles es verdad que ha encontrado el gol, un golazo de Dries Mertens, pero no ha hecho nada. Es un tiro a puerta, bueno, un gol. Entonces, yo sí que he echado de menos esa furia del equipo italiano, esa intensidad, esa agresividad, incluso a veces mal concebida con alguna patada. El ambiente incluso de la grada, no sé, no me he identificado con esos equipos italianos que yo tengo en la cabeza.
Y con Gattuso, ¿no?
Claro. Sí, efectivamente. Encima con el carácter de su entrenador.
Gattuso no es tan Gattuso como entrenador.
Ah, no, claro. Claro.
Gattuso,
claro.
De hecho, cambia el sistema a un 4-3-3.
Le pasa a muchos entrenadores y al contrario, ¿eh? El entrenador de calidad suele ser un entrenador.
Díselo a Paco Gémez.
Pero... Y sin embargo, el tosco, el tío que era un medio centro con carácter más que con calidad. Luego quiere que sus equipos jueguen.
Sí, no, el tema de los equipos italianos es ahora se ha reactivado un poco porque el Inter parece que puede sí. volver a... De hecho, el Inter es mejor equipo, bastante mejor equipo que este Nápoles y está donde está. Está sí, en la Europa League con un grupo durísimo con el Dortmund y el Barça. Pero bueno, así está el formato. El Nápoles ha hecho lo que yo creo que tenía que hacer, esperar. Es un equipo que ha cambiado de entrenador en el mes de diciembre, que ha hecho buenos partidos en Italia, que su objetivo es otro, y ha esperado al error del Barça, ha llegado, ha tenido incluso una ocasión para ganar el partido en mano a mano, con lo cual yo creo que, bueno, con las armas que tiene, lo malo es lo de Mertens para ellos.
Sí.
Que no sé hasta dónde llegará, pero es un jugador que a la contra en el Camp Nou les puede matar. El objetivo de Gattuso, yo creo, en el Camp Nou es esperar
hasta que tengas
y con jugadores como Mertens, Callejón y
es la jugada
Insigne.
La jugada de la amarilla a Busquets, en la que se ha lesionado Mertens, que parece de primera es el golpe que le han dado en la plantilla, pero bueno, a ver si es
solo el golpe, llega seguro. Si es tema de tobillo, pues puede tener más dificultades. No sé, yo la verdad que eso, que me ha decepcionado un poco en cuanto a eso, en cuanto a intensidad, en cuanto
yo creo
al
que
escenario.
Porque había tanto ruido con lo de Maradona y con Nápoles y tal, que luego al final ha quedado un poco en menos porque, claro... Pues,
y decíais respecto al partido de vuelta, ¿no? De que el planteamiento de Gattuso, como decía Rodri, es esperar y tener alguna. Pero claro, esperar y esperar y esperar y pensar que el Barça no te vaya a hacer un gol, o sea, es complicado. Entonces yo creo que el Nápoles tiene que plantear cuando menos un partido un pelín más valiente que el de hoy, porque lo de hoy ha sido...
Sí, bueno, tiene ejemplos, tiene, y luego ha sacado a Milik, que es el máximo goleador al fin y al cabo del equipo, pero claro, es todo lo contrario a Mertens, es un jugador nueve de toda la vida.
Hoy faltaba Koulibaly también.
Koulibaly, efectivamente, con lo cual, pero es que yo creo que es verdad que las bajas del Barça para ese partido le dan al Nápoles un poquito de vida, un poquito
decía,
bastante.
Lo decía José, que a lo mejor la esperanza que tiene Gattuso ahora es
lo de Busquets.
Porque en tres semanas, dos tipos en el centro del campo importantes no van a estar.
Bueno, a ver, yo creo que el Nápoles sabe que es inferior, pero el Nápoles sabe que el Barça es vulnerable. Claro. Entonces, sabe que el Barça no es... O sea, este partido hace cuatro años, el Nápoles pensaría que le van a caer seis.
Sí, pero
ahora no lo piensa. Es decir, que igual le caen seis luego, pero que el Nápoles dirá, oye, pues yo voy a quemar mis naves, ¿no? Y ni te cuento si se hubiera ido con el 1-0, que puede quedar 4-0 en el Camp Nou, sí, pero que el Barça hubiera tenido un estado de nervios importante, sí. Ahora... que el Barça es favorito, pues creo que es indiscutible.
Yo ahí,
hay que jugar, ¿eh?
Claro, es que el 1-0 era tremendo, porque claro, planteas entonces ese partido de echarte atrás y buscar una contra. El Barça tiene que ir a buscarte, pero claro, haces uno y te tienen que hacer tres. Pero claro, ya el empate le ha hecho daño al Napoli.
Sí, está claro.
Bueno, mañana juega el Real Madrid contra el Manchester City. Ahora le pregunto también a Rodrigo Marcial sobre el Chelsea-Bayern, porque hoy hemos visto, es verdad que a lo mejor el Chelsea... No es el equipo que dices, a lo mejor, pues de los 16 que quedan, está en la parte baja de los posibles favoritos al título, ni siquiera lo es. Y hoy el Bayern ha pasado con una pisonadora en la segunda parte, ¿eh?
Sí, y ha podido marcar en la primera también. Bueno, yo creo que ha sido demasiado atrevido Lampard, ¿no? Sí. Que no ha protegido quizás el equipo como debería en el centro del campo, pero también es cierto que el Chelsea está en una batalla interna, ¿no? En un proyecto, yo creo que de transición, no pudo fichar en el verano. Fichó a Lampard más por nombre, de hecho es el primer fichaje de entrenador inglés de la historia de Abramovich, que por proyecto. Entonces, todavía no sabe muy bien a dónde van. El problema de Kepa y Willy Caballero, a pesar de la goleada, no ha estado mal. Con lo cual, llegaba otro Bayern de transición también. Pero el Bayern, al final... ha jugado con jugadores todos con una grandísima experiencia. Vale. El 11 que vemos hoy del Bayern es el... tú lo ves y aunque no sea el mejor Bayern, sigue asustando. Y en Alemania saca los partidos. Lo que pasa es que si sigue esta línea ascendente de resultados, igual le vemos jugar a un gran nivel. Hoy yo creo que ha sido más de mérito del Chelsea, pero es el Bayern, obviamente, ¿no?
Yo, desde luego, los dos primeros goles, sobre todo el segundo de Gnabry, es que es una contra perfectamente. Empieza en Neuer. Hay un toque, otro pase y
con el Chelsea totalmente
solo,
desperdigado en el campo.
Solo para machacar.
Hay equipos que simplemente por el nombre ya pues te infunden respeto, ¿no? Y uno de ellos es el Bayern. A mí hoy me ha gustado, le comentaba a Rodrigo antes de entrar en el estudio, el buen partido de Davis, del lateral izquierdo. Me ha sorprendido mucho porque no le había visto apenas y me ha gustado una barbaridad, una potencia y una calidad buenísima. Le ha puesto el tercer gol en bandeja a Lewandowski. Y bueno, la verdad que es que el Chelsea ha decepcionado de una manera brutal. Lo que decía Rodrigo de no haber podido fichar en verano, al final tiras de plantilla del Chelsea y se queda un poco débil para esta Champions,
Chelsea,
¿no?
Este Bayern sea el Chelsea de Di Matteo y gane la Copa Europa con un entrenador.
¿Es verdad?
De transición interino, en una temporada en la que nadie lo esperaba y en un año en el que quizá el Liverpool igual cae ante el Atlético y ahora se abre el abanico. Claro. Con muchos candidatos que parecía que no lo iban a hacer.
Sí, el dos equipos ingleses ante dos alemanes lo tienen verdaderamente chungo.
Hombre,
Tottenham ante el Leipzig,
yo creo que
Chelsea
el
ante Bayern, adiós.
El City con el Madrid lo tiene muy complicado, evidentemente.
A ver.
Y el Liverpool, espérate, los cuatro ingleses, en serios problemas.
El partido de vuelta va a ser también espectacular. Y mañana el partido de ida de una gran eliminatoria, Real Madrid-Manchester City. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, ¿con qué crees que va a...? Es verdad que es la pregunta del millón, siempre con Zidane. Pero, ¿con qué crees que puede salir mañana el técnico francés ante el City?
Bueno, déjame empezar diciendo los que no van a estar, seguro.
¿Sí?
Porque ya están concentrados, 19 futbolistas. Bueno, ya sabemos que están lesionados Hazard y Marco Asensio, pero que ha dejado fuera también a Nacho, ha dejado fuera a James, ha dejado fuera a Brahim, a Mariano y a Rodrigo Goes, que tampoco va a estar el fin de semana ante el Barcelona. Con esos 19, yo creo que mañana van a jugar Courtois en portería,
sí.
Carvajal lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, después de no haber jugado los dos últimos partidos. Lo digo porque ha coincidido y se está hablando mucho de que el Madrid ha vuelto a encajar goles, pero va a recuperar a la defensa titular,
sí,
la más segura, la más Carvajal, solvente. Mendy, Varane y Sergio Ramos. Uh-huh. Además de ello, van a coincidir otra vez en el centro del campo Casemiro y Valverde.
Sí.
Lo digo porque tampoco estuvieron juntos en el último encuentro ante el Levante. Luego creo que también va a estar Kroos,
sí,
Luka Modric y arriba, además de Karim Benzema, Gareth Bale. Pero admito que la figura del galés es la que más dudas me da. Pero me da que...
¿Y si no,
que podría ser titular?
¿Entraría Isco?
Eso te voy a decir. Si no está el galés, ¿un quinto centrocampista?
Yo lo he dicho hoy en Fútbol de Radio, que creo que no es una buena opción.
Yo
pero...
creo que pelear al City con otro centrocampista es mejor hacerlo con Bale.
¿Sí?
Si Bale es Bale. Es decir, si Bale es el es un jugador que está metido en el partido, que no lo sabemos. Pero por perfil,
sí,
creo que el perfil de Bale es mejor que el de Isco ante el City.
Es que ahora lo hablaremos con las declaraciones que ha hecho Sergio Ramos de lo de la falta de gol, sí, del Real Madrid. Es que el futbolista de la plantilla con más instinto de gol probablemente es Gareth Bale.
Seguramente el más vertical.
Claro, ¿no? Pero
con
claro,
Vinicius,
pero es que la versión que estamos viendo una y otra vez es la de un jugador ausente, la de un jugador que aporta muy poco, con lo cual no sabes a qué carta jugártela. Yo creo que Zidane va a apostar también por Gareth Bale, pero veremos.
Ya que has mencionado el corte, los deseos de Israel son órdenes. Ramos hablando de la falta de gol.
La opinión obviamente respetable de todo el mundo, pero llevamos toda la temporada y nadie ha hablado de falta de gol, ¿no? Si no lo metían los de arriba, los metían los de atrás, ¿no? Yo creo que es un poco ventajista hablar ahora de la falta de gol porque llevamos 3-4 partidos con malos resultados, ¿no?
Hombre, hay que decirle a Ramos que de la falta de gol Sergio, se han nutrido las tertulias deportivas.
Que le pregunten a Jovic si se ha hablado de la falta de gol.
Esto es como lo de antes de Sergio Busquets, que digo, ¿qué partido habrá visto él? Pues en este caso yo no sé dónde ha estado Sergio Ramos el último año y medio.
Yo creo
no solo en esta temporada, ¿eh? Ya la temporada pasada claro, se machacó una y otra vez con la ausencia
aquí
de Cristiano Ronaldo.
Aquí desde luego, Sergio, en Fútbol de Radio y en el primer palo nos hemos hartado prácticamente desde septiembre, diciendo que precisamente la falta de gol es lo que le pasa al Madrid.
Sabíamos que los futbolistas, muchos de ellos, sobre todo los de máxima élite, viven aislados un poco de la realidad, de lo que se dice en la prensa, pero es que, bueno, escuchando a Sergio Ramos parece que están en un búnker y no se enteran de lo que se dice en la prensa o el aficionado del Real Madrid desde que se fue Cristiano Ronaldo, que ha bajado los números. O sea, los números no son opiniones.
Es estadística pura.
Es estadística. El Real Madrid ha perdido muchísimo gol. Y si comparas los números del Real Madrid con sus rivales, los que van a pelear por la Liga y la Champions League, el Real Madrid tiene menos gol,
claro,
tiene menos de 20 goles que el Barcelona, tiene menos de 20 goles en lo que va de temporada que el Manchester City, que el Liverpool y que muchos otros equipos. El Real Madrid ha bajado sus números y te lo decía hoy en Fútbol de Radio, hay un Madrid de Zidane con Cristiano en el que en más de 140 partidos,
sí,
el Real Madrid no marca tan solo en 9, que es un 6%.
Joder, es que es una barbaridad ese dato.
Y el Real Madrid de Zidane sin Cristiano, que son apenas 50 partidos, no ha marcado en 11, que es un 26%.
Es increíble, ¿eh?
Entonces, la diferencia es como para que venga a Sergio Ramos y diga que no hay falta de gol. Pues claro que hay falta de gol, pero bueno, lo están intentando suplir pues con una mejor defensa, que eso también lo venimos diciendo, y con otros jugadores que están aportando goles. Ramos, Varane, Casemiro, Kroos, bueno, pues los que han bajado la cifra de goles son Bale, Jovic,
exacto,
Vinicius, atacantes que no están,
sí,
aportando.
Ahora te pregunto más cosas de la parte deportiva y del City, pero el momento pastel de la rueda de prensa ha sido a mediodía y luego por la tarde, y es cuando se han alabado mutuamente un entrenador a otro. Primero Zidane sobre Guardiola.
Porque siempre lo ha demostrado, ¿sabes? Es primero en el Barcelona, luego en el Múnich, ahora en el Manchester. Yo creo que lo ha demostrado, nada más. Y hay muchos entrenadores en este fútbol, pero yo creo que sí, que digo que es él, para mí.
Y luego, de repente, horas después, Guardiola sobre Zidane y sobre el Madrid.
Lo que ha hecho en Europa Zidane es... creo que no se va a volver a repetir, o es muy difícil volver a repetirlo. Es decir, hacer hoy día en la actual, en este mundo contemporáneo tan complicado en el mundo del fútbol, ganar tres Champions seguidas demuestra la magnitud no solo de este equipo, de este club, donde pasa generaciones con generaciones, que el jugador que imagino nunca ha estado aquí como entrenador ni como jugador, como jugador ni como entrenador, imagino que uno cuando está aquí sabe el peso que tiene de paz, del pasado, de esta competición, donde pocos equipos le pueden competir a través de su historia, intentamos los demás hacerlo en el campo, pero fuera es imposible.
Ahí está.
Sí. No, quería destacar que es la sala donde el puto amo.
Sí, es verdad. Le han preguntado, de hecho.
Y que David Trueba confesó en la revista Libero que Guardiola venía preparado para dar. Sí, porque sí, había. Sí. Se ha contado también en algún documental y que se lo dijo al propio David Trueba, que estaba haciendo un documental con él, que venía calentito y había escuchado la rueda de prensa y que le notaron. Hay un documental del Barça, creo que unos compañeros de ESPN, me parece que fueron. En el que cuenta cómo le ven raro antes de entrar a esa rueda de prensa porque está preparado para dar ese show. A mí me parece bien que ahora haya un clima más deportivo, ¿no? Sí.
Hombre, hoy si llegan a estar en la misma sala de prensa, o sea, al mismo tiempo, quiero decir, le ha faltado a los periodistas el gritar aquello del que se besen,
que se besen,
¿no? Porque
se besen, sí.
Ha sido una alabanza tras otra y, hombre, la verdad que no le faltan argumentos ni al uno ni al otro para alabar a dos entrenadores que son de los mejores del mundo. Pero bueno, sí que es cierto que bienvenido sea ese cambio después de aquellas tormentosas relaciones, ¿no?, entre Mourinho y Pep Guardiola.
Pero a mí sí me gustaría destacar, ¿sí?, lo que ha dicho Zidane, porque si bien es cierto que los entrenadores suelen elogiarse mutuamente en rueda de prensa cuando se van a enfrentar, Zidane no ha dicho que Guardiola es un buen entrenador, ha dicho que es el mejor para él.
Sí.
Y viniendo de Zidane, entrenador del Real Madrid, el mensaje no es compartido por muchos, porque estamos hablando de Pep Guardiola,
sí.
Que es un entrenador que cae muy mal en el Real Madrid, por no decir otra cosa. Entonces, me parece que hay que destacar que a Zidane le da igual lo que se diga en el Bernabéu, en las oficinas, sí. Sus propios jugadores, Sergio. Él tiene su opinión y va con ella.
Yo creo que Sergio, eso si lo dice Benítez o Lopetegui, seguramente sí.
se hubiese armado,
pero creo que Zidane ha conseguido
sí.
que todo
está por encima todo, del bien y del mal.
Zidane es el gran jugador de fútbol.
Digamos, no solo el jugador, sino el entrenador, que con sus alineaciones en su momento eran polémicas y luego la decisión de Fede Valverde, la decisión de otros jugadores, creo que se ha ganado el respeto tan grande para que esas declaraciones pasen por encima de que otro entrenador lo dijese, ¿no?
José.
Bueno, es que yo lo de las ruedas de prensa, como cada vez me lo creo menos, claro, es que...
Pero hoy es un pastel, es totalmente...
Sí, evidentemente, yo destaco... las ruedas de prensa suelen ser muy llamativas cuando... y sacamos titulares cuando alguien dice la verdad, ¿no? Porque estamos tan poco acostumbrados a que digan la verdad y, bueno, yo aquí, pues, de Guardiola no me creo nada... Y de Zidane me creo la mitad de la mitad también. Entonces, bueno, están jugando el partido ya y pues como Gattuso ayer, bueno, Messi es el mejor y el Barça es inabordable y todo lo que tú quieras, pero hoy el Nápoles le ha competido, ¿no?
Es que
de las ruedas de prensa previa a un partido de Champions y de casi ninguno, es que no me creo nada.
Y sobre todo, José, porque Guardiola hoy se ha puesto un traje, pero otro día se pone otro. Es decir, claro. Una de cal y otra de arena. Es que no hace mucho dijo que dentro de los mejores equipos de la década, sí, por ejemplo, no estaba el Real Madrid. Sí. Con lo cual, como bien decía evidente. Antes Sergio Valentín, no es de extrañar que entre la afición del Real Madrid, Pep Guardiola caiga muy mal, es que es lógico, pero bueno, pues hoy le ha tocado dar jabón al Real Madrid y mañana a lo mejor si le gana, pues igual vuelve al discurso de los atletas, por ejemplo, ¿sabes?
Y luego,
fíjate si están jugando el partido, tú ya Zidane le han preguntado, bueno, quizá la manera para frenar el fútbol de toque de Guardiola sea aquella eliminatoria 0-4 en la que usted era el segundo de Carlo Ancelotti. Y se ha reído y ha dicho, no te voy a decir nada.
Sí. Porque eliminatoria
cualquier respuesta ya podía inducir a adivinar el plan que tiene Zidane.
Acordaos que el partido del Bayern Múnich en el Bernabéu no es nada malo, de hecho es muy bueno, como por cierto, luego...
1-0 con una gran asistencia y partido de coentrado.
Exactamente, y luego es muy bueno el partido que le hace al Barcelona en el Nou Camp, pero pierde 3-0, y es bueno el partido que hace en el Calderón. Y ante el Atlético de Múnich en la siguiente eliminatoria. Es decir, el Bayern no juega mal casi ningún día de las eliminaciones con los equipos españoles, pero siempre pierde y es la obsesión un poco de Guardiola. Por cierto, Sergio, lo hablábamos antes en la redacción. Un poquito antes de Guardiola ha salido David Silva a rueda de prensa, que es una pista, nos dice siempre una pista sobre quién va a jugar. Y es verdad que David Silva había jugado uno de los últimos 6 partidos como titular en el City. Yo no sé si es, bueno, es el Español, que por ser en el Bernabéu habla en rueda de prensa y no va a jugar, el efecto sorpresa, o de verdad se plantea mañana Guardiola poner a David Silva, que a lo mejor es una pieza que desencajaba un poco en nuestra cabeza.
Lo dejó en el banquillo en el último partido, en el pasado sábado. Yo creo que no sería una gran sorpresa tampoco que entrase. Yo creo que la gran duda que tiene Guardiola es qué hacer con la defensa.
Sí, si
el gran drama es la transición defensiva de sacar la pelota de una forma radical, como quiere Guardiola, o no tanto, y de jugar con tres centrales o no. En los últimos partidos no ha jugado con tres centrales, le salió mal la prueba. Meter a Fernandinho ahí, Gundogan,
Sergio,
enfrente, sí. Luego De Bruyne es para mí el jugador clave, el jugador a vigilar, el jugador a ahogar, claro, por el Madrid, y hoy, Agüero o Gabriel Jesús arriba, ¿no?
Y hoy Sergio me decía algo en la redacción que tiene razón. Yo creo que si Fernandinho se junta con Rodri es mejor para el City, con lo cual jugar con defensa de cuatro, para que Fernandinho y Rodri jueguen y De Bruyne juegue en su sitio, porque claro, si pones ya a Fernandinho en el central, tienes que retrasar un poco De Bruyne para que juegue con Rodri.
Exacto.
Y ahí es menos.
Y pierdes a, digamos, ya, obligas a De Bruyne a arrancar muy desde atrás.
La verdad es que es la duda.
Yo creo
que Fernandinho es centrocampista, sí. No es central.
Claro.
Y que además creo que el Real Madrid no juega con tantos jugadores ofensivos. De hecho, Benzema, el más adelantado, no es un delantero centro como para necesitar a 5 defensas, ¿no? No sé, yo creo que si hace eso Guardiola, inicialmente es bueno para el Madrid.
Yo creo que al Bernabéu llega el City menos City de los últimos tiempos, es decir,
el más débil.
Mete menos miedo,
con mucha
sin duda,
presión también.
Sin duda alguna, pero por otro lado, es la única carta que tiene el Manchester City esta temporada, perdida absolutamente la Premier. Se juega el todo por el todo en la Champions, a expensas también de lo que pueda pasar con la sanción.
Pero os pregunto, ¿vosotros creéis que desde el punto de vista City, el City no dice, el Madrid no da miedo tampoco? Porque yo creo que el Madrid no da miedo.
También es menos Madrid, ¿no?, que el que se pudiera haber esperado otras temporadas.
Más importante una eliminatoria, igual suena fuerte, para el City que para el Madrid.
Hombre, es que el City,
creo que se acabaría
en los 3 próximos años no gana la Champions.
Claro. Creo que, no sé si se acabaría un proyecto, pero bueno, la sanción está ahí.
Claro.
Guardiola, quizá, aunque diga que sigue, el desgaste es gordo. Y para el Madrid, obviamente, sería un palo duro, pero el Madrid tendría la Liga todavía, ¿no?
Pero voy a despedir a Sergio Valentín. Si no tienes nada más que apuntar, Sergio, nos vemos, vamos, nos escuchamos mañana, por supuesto, en el Bernabéu, porque va a ser un partido de traca mundial. ¿Algo más?
Bueno, déjame decirte dos apuntitos de lo que se ha hablado en el vestuario, al menos lo que me han dicho a mí.
¿Sí?
Uno, que Zidane está incidiendo bastante en decir a los jugadores que los dos últimos partidos en los que se han dejado puntos no han jugado mal, ¿vale? Que quiere quitarles esa idea de la cabeza, que creen que han jugado bien, pero que han cometido fallos tanto en ataque como en defensa, pero que el juego no ha sido malo. Y lo segundo, que el vídeo motivacional, que ya se ha visto en las redes sociales a través de los canales del Real Madrid, ha sido idea de los jugadores con más peso en el vestuario, que han sido los que han dicho, oye, que después de dejarnos 5 puntos y el liderato, vamos a intentar animarnos entre todos, incluyendo a la afición. Ha salido, no es del gabinete de comunicación, vamos.
Ah, vale. Bueno, pues es un buen apunte.
Lo han retuiteado pronto, sí.
Es un buen apunte, pero la verdad.
Me parece que son octavos, es un poco pronto, ¿no? Para quemar estas naves.
Siempre hacen. Es verdad que el vídeo.
Pero es el Manchester City, es.
No, que
jugaran
sí.
Contra Galatasaray sí. No lo harían, creo.
Eso es verdad.
Yo estoy con Rodrigo. A mí me ha sonado un poco a equipo pequeño. Como decir. Que viene el coco, ¿no? Necesitamos esto, ¿no?
Bueno, que sí, yo también lo pienso, es muy pronto, ¿eh? Pero como que han notado que la moral estaba un poco decaída, ¿no?
Sí, bueno.
En el ambiente y han dicho, pues grande, una, como el vídeo de las grandes citas, ¿no? De hay que animar desde el primer minuto, desde una hora antes en la Plaza Sagrados Corazones.
Oye, mañana partidazo en el Bernabéu, ¿eh? Que vas a vivir, Sergio. Estos partidos son los que mola ver in situ.
Bueno, ya van unos cuantos ya en Champions.
Vas a ver a Guardiola ahí de cerca. O sea que...
eso es lo que más le gusta, ¿no?
Y a Zidane. No, Sergio, a Guardiola yo creo que
le saluda.
Le reconoce la labor como entrenador. O sea, es un entrenador top para...
No, pero sí, yo creo que hay poca gente que no le reconozca esa
otra
labor.
Cosa
otra
es...
cosa será ya la forma de ser, etcétera.
Bueno, Sergio, gracias. Mañana nos escuchamos.
Hasta luego, chicos. Adiós.
Y un apunte, porque ha nombrado antes a un gran lateral izquierdo, como Fabio comentado, y quería hacer hincapié a Mendy. Es decir, se ha criticado mucho la calidad de este futbolista y demás. Es verdad que no es un virtuoso al estilo Marcelo, porque Marcelos hay pocos, pero la labor defensiva que hace es fundamental para, uno, ayudar a Sergio Ramos. Dos, para que en el caso normalmente suele ser Casemiro, no tenga que hacer tantísimas coberturas al lateral izquierdo. Con lo cual, el equilibrio que le da al equipo es brutal, y el otro nombre es el de Valverde. Creo que este Real Madrid, si quiere ganar algo este año, tiene que ser con Mendy y Valverde como fijos en el once titular del Real Madrid. Y parece que son dos futbolistas que no llaman la atención, que no son las grandes estrellas mundiales, pero creo que en este Real Madrid, con la falta de gol que tiene y que necesita mucho equilibrio, estos dos futbolistas son claves.
Un poco de cómo las leyendas que sepan retirarse. Creo que en el caso de Marcelo va a depender más de él o de Zidane, o cómo gestionar esto. Pero creo que evidentemente el Madrid ya necesita un lateral de esas virtudes defensivas, porque el equipo lo reclama.
Fíjate que lo apuntamos al principio de temporada y parecía que no nos lo acabamos de creer. Mendy va a estar muchos años. Mendy es un lateral que...
O Mendy o algo similar a Mendy. Fuerza. Luego viene a Kraft en el otro
sentado,
lado, ¿no?
Sí, sí, bueno, se está asentando Mendy. Se está asentando, vamos a ver. Y mañana el City, Rodrigo, te decías antes, ¿Agüero o Gabriel Jesús? ¿Tiene la duda ahora mismo?
Yo creo que va a jugar Agüero seguro.
Yo creo que va a jugar Agüero, sí.
Yo creo que sí. Va a jugar Agüero seguro. Bernardo Silva.
Es que tiene un equipazo.
Ahí está lo de Silva. La duda de Silva en el enganche, que no descansó porque venía con problemas físicos. De Bruyne es intocable. Fernandinho, en teoría, de medio centro con Rodri.
Con Rodri, sí.
Y dejar toda la banda derecha a Kai Walker.
Sí.
Que no está muy allá. Que por ahí el Madrid, por cierto, puede hacer mucho daño. Si Benzema se queda a un costado y si Gareth Bale igual cae a ese lado
eso
o al otro.
Eso es.
Y Laporte, que reapareció no hace mucho, y la defensa no está bien. La defensa,
pero fíjate,
no
estamos
bien.
Hablando de un City menor, pero
no,
simplemente,
hombre, hombre.
Simplemente vas a los nombres y es espectacular, ¿eh? Lo que sí, pasa sí. Que es verdad que hay muchos de ellos que no están en su mejor estado de forma. Hablabas de Laporte, acaba de salir.
Quizás
de lesión, Silva también.
Quizá aparece Gundogan, claro. Luego
pero vamos
parte,
a ver.
Por supuesto. Sí. Vamos a ver si la... Yo creo que...
Y el as bajo la manga que tendrá
que
Guardiola alguna, mañana, ¿eh?
Una sorpresa nos va a deparar. Como hacía cuando hacía Cruyff, cuando venía el Bernabéu, que le costó mucho
bueno,
ganar.
Guardiola,
a Guardiola no, porque a Guardiola
siempre, sí,
se le ha dado muy bien.
Pero siempre dijo que antes de ese 2-6 tuvo una semana de encerrarse en su despacho porque no veía la forma.
Sí, pero creo que es el equipo
más
débil con el que Guardiola... Digo débil, no de nombres,
sí.
O quizás sí, sino de sensaciones, que va a llegar al Bernabéu.
Eso es verdad.
El Bayern era un Bayern fuerte.
Bayern, yo me acuerdo que a pesar del 0-4...
Todos los Barça eran muy fuertes.
No sé si os acordaréis, a pesar del 0-4 y el 1-0, el Bayern... O sea, nadie...
Hombre, yo creo,
por supuesto, la eliminatoria, pero...
No, es que yo creo que en su momento se consideró sorpresa que el Madrid eliminó,
sí,
a Bayern.
Totalmente.
Y sobre todo cómo le eliminó, evidentemente.
Sí, claro. Sí, el cómo en la vuelta, increíble.
Claro. El City llega en octavos de final con la Liga perdida.
Sí,
claro,
sí,
es
sí.
Que esto es un escenario inimaginable.
Claro.
Bueno, porque podrías decir, bueno, el City va a llegar en semifinales al Bernabéu sin opciones, vale. Pero
han
que llegue en octavos ya
partido,
con la Liga perdida y sabiendo que los dos próximos años está fuera de Europa.
Sí, sí, sí.
Claro, el escenario es terrorífico para el City.
Y luego, lo que por supuesto, el Madrid tiene un plus. El año pasado con el Ajax no le salió bien. Es cierto que no es el mismo Madrid, pero me parece que siempre el toquecito de Champions, siempre el Madrid tiene un plus en esta
y luego que el Madrid ha dado algún detalle más ante los grandes,
claro,
¿no?
Pero
hemos visto en el Camp Nou que jugó
bien. ¿Con qué resultado? Yo es que un 0-0 en el Bernabéu. Es que yo veo al Madrid también saliendo con opciones.
El
Manchester
es que no,
un
yo no
2-1.
Veo al City con la portería a cero en ninguno de los dos partidos.
No
lo veo.
Pero eso es muy bueno. O sea,
eso
para
es
Madrid,
que el Madrid tiene un problema grave en los últimos partidos que no marca. Pero es que se enfrenta a un equipo muy vulnerable.
Sí, sí, sí.
También es verdad que otro partido a cero el Real Madrid se me hace también difícil
de creer. Yo creo que
creer,
es difícil este partido a cero, ¿eh?
Sí, no es. Y luego una cosa que os iba a preguntar, y luego hablamos un poco del Olympique de Lyon-Juventus, que me parece la eliminatoria quizá
más desigual.
Es verdad que hoy el Chelsea-Bayern yo creo que va a estar más igualada, pero me parece que hay que hablar de aunque sean retazos de esa eliminatoria. Pero os pregunto por último del partido de mañana, es verdad lo que ha dicho Sergio, cuatro centrocampistas y la opción de Bale con Benzema, pero si la opción no es Bale y es un quinto centrocampista como Isco, yo no sé, a mí me parece que para jugar en casa, en mi opinión, lo veo demasiado conservador.
Yo creo que es pelear con las armas del City al City, sí. ¿No? Es decir, con otro centrocampista, con más posesión, creo que el partido te reclama un más Bale.
Ser más vertical.
Sí. Yo creo... Más Bale o incluso Vinicius. Sí.
Yo creo que sería, José, un poco conservador. Cinco centrocampistas mañana por parte
más conservador,
sobre todo por el rival, ¿no?
A lo mejor puede ser, lo puede ser,
pero... Es verdad que al Madrid le ha ido bien cuando ha puesto muchos centrocampistas, eso está claro, pero bueno,
sí, pero
lógicamente también... si el Madrid hace eso, el City no va a ir, no va a ser muy distinto, también va a querer copar el centro del campo, ¿no? Y bueno, pues a ver por dónde sale. No olvidemos también que es el partido de ida, que esto al final tiene muchas connotaciones, ¿no? Que los dos lo que quieren mañana es salir vivos también, ¿no? Bueno, probablemente, sobre todo el City, ¿no? Porque el Madrid es el que juega en casa y el Madrid es el que teóricamente podría tener alguna opción de encarrilar la eliminatoria. Es complicado pensar en un 0-3 mañana, ¿no? Se hace complicado, pero bueno, evidentemente es una eliminatoria de muy alto nivel y que cualquier detalle puede decantarla, claro.
La UEFA cumple con su rigor de que ya en octavos de final los 8 árbitros que pitan son top. Mañana es Daniele Rosato, el italiano, y mañana es Gil Manzano, el español, en el Olympique de Lyon-Juventus, con lo cual me parece que los 8 árbitros que han pitado octavos de final son, si no los 8 que están considerados top.
No ha habido grandes fallos, ¿no? Ahora repasando en estos partidos.
No ha habido grandes fallos. Se le acusó a Mateu de dejar jugar mucho al Dortmund el otro día ante el Paris Saint-Germain, que
sí,
es verdad,
pero
que dejó
en líneas generales.
No, el VAR ha funcionado bien. Cosa que en otras competiciones no funciona tanto, ¿verdad?
Segunda,
sí, sí.
¿Y mañana la eliminatoria Olympique de Lyon-Juventus, ¿cómo la veis? ¿Favorita la Juve?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que la Juve no debería tener problemas. Es cierto que ha sido una Juve muy irregular esta temporada, le ha venido bien, yo creo que también sentirse presionada por el Inter en casa, y bueno, en líneas generales, yo creo que la pegada de la Juve machacará al Lyon, un Lyon equipo goleador, pero muy de ida y vuelta, que se rompe con facilidad, y me parece que lo raro será ver una Juve con problemas.
Es,
¿no?
Que yo veo a la Juve, a lo mejor que pase lo mismo.
La Juve está evolucionando para arriba, ¿no? A ver si Sarri encuentra un poco lo que quiere realmente hacer, pero parece que poco a poco. Y Cristiano, estos dos meses son los suyos, ¿eh?
Sí, sí.
Febrero, marzo, acordaros cómo remonta el Atlético de Madrid,
sí, sí, sí,
él solo una eliminatoria, aunque luego es verdad que caen con el Ajax, pero vamos a ver.
Y vuelve a tener otra gran oportunidad Cristiano de ganar la Champions en este
quizá
caso.
Está la mejor,
con
¿no?
otro equipo, porque
por la Juve.
Haciendo un repaso ahora mismo, pues estarían clasificados Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Atalanta, Leipzig, Bayern de Múnich. La eliminatoria empatada entre Nápoles y el Barça y luego Real Madrid City. Quiero decir, lo estábamos hablando antes y hemos leído por ahí titulares de metan al Bayern en el saco de los favoritos, y es verdad que no lo estaba, pero habida cuenta de cómo está, de que no hay un equipo dominador, pensábamos que lo era el Liverpool, pero bueno, pues se le vio que también es humano y que perdió en el Wanda Metropolitano, pues bueno, puede ser la oportunidad de Cristiano de resarcirse, ¿no?, del batacazo del año pasado, cuando también lo tenía bastante encaminado por lo menos para llegar a la final, y este año pues ya teniendo en octavos al Lyon y viendo lo que hay por delante, pues bueno, puede ser otro candidato más la Juve.
Se con el Atalanta, ¿no? Seguramente
sí,
que eliminará al Valencia desgraciadamente, pero la realidad es que el Atalanta será
el
que querrán todos.
Atalanta, ¿eh?, y Leipzig son dos equipos que no cuentan habitualmente en Liga de Campeones y tienen un pie y medio puesto en cuartos de final. Es verdad que el Leipzig está mejor.
Sí, es más fiable el Leipzig,
es más fiable,
sí.
Pero el Atalanta es cierto que, oye, que el Tottenham,
mira,
el Tottenham
el Ajax,
empezó así, ¿eh?
Y casi se planta la
Tottenham,
final.
Tottenham, Ajax el año pasado.
Pero veo más, pero yo veía más equipo el año pasado al Ajax que al Atalanta.
En un momento determinado.
El Atalanta, lo que pasa,
el Valencia acaba ahogando al Atalanta
con
jugando medio partido.
Lo que pasa es que sí es verdad que el Atalanta, como tenga el partido un día partido brillante arriba, es que es capaz de hacer 4 y 5 goles. Eso sí, tiene una fiabilidad atrás nula.
Claro.
Nula.
Sí.
O sea, yo no me extrañaría tampoco que en Mestalla, como el Valencia en los primeros 10 minutos haga un gol, que le pongan problemas. Es francamente difícil, ¿no? Con un 4-1. Pero yo he visto varios partidos del Atalanta y es que no me da fiabilidad.
Es que Valencia defiende.
Lo que pasa
tan
es que
mal,
sí tiene mucho gol.
Espérate, que el Valencia incluso
el Valencia
pueda
defiende tan mal. Es que el otro
meterles
día
miedo en Mestalla.
El otro día en San Sebastián fue un desastre, sí, de tal calibre en la defensa. Que...
Y en los mensajes públicos,
claro,
las sensaciones,
claro,
el palo de Parejo a la defensa. Bueno, al final, todos los que hablan dicen. Nadie asume la autocrítica, ¿no?
Sí,
y todos ponen un poco el ventilador, ¿no? Pero todos van apuntando a la pareja de centrales, ¿no? El Mangala, Diakabi no dan ninguna garantía, ¿no? Y bueno, pues el Parejo vuelve a decir, es que no puede ser que nos remate un tío solo en el área, claro, y que no, en la jugada del córner nos ganen en el primer palo y en el segundo. En fin, que la crítica es velada, es decir, que ahí no hay evidentemente un ambiente ahora mismo de confianza en la defensa, y seguro que no hay buen rollo en ese vestuario.
Oye, os pregunto, en estos tres minutos que nos quedan, que viene Guillermo Domínguez para seguir dilucidando el mejor deportista de la historia, hoy con Jim Thorpe, os pregunto, Kepa y su suplencia en el Chelsea.
Bueno, yo hoy estaba alucinando cuando pensaba, digo, es que Willy Caballero, claro, hace 15 años era el portero del Elche.
Efectivamente.
Y quiero decir que, oye, que le honra, sí, el verdad, carrerón que ha hecho después, pero que Willy Caballero, con la edad que tiene, siente a Kepa.
Claro.
Pues a ver, claro,
ya es un problema de gravedad suprema cuando no va a ir a la Eurocopa si es suplente en un equipo. Con lo cual es un problema. O sea, quiero decir, estamos ante una.
Yo creo que sí va a ir, ¿eh?
Sí.
Yo creo que sí.
O sea, sin jugar.
Pero ¿y a quién? ¿Qué pero, tres porteros llevas? Otra cosa que no sea titular.
Hombre, porteros hay, ¿eh? Pues
ya puedes llevar, bueno, por ejemplo, al del Atleti, a Unai Simón.
No, bueno, pero, venga, a Unai Simón, a De Gea, que lo va a llevar.
Claro,
y
claro,
quién es el tercero.
No, si yo creo que no va a haber, pero ese es el debate que quería incluir, que un portero sin jugar desde febrero. Claro. Tenga sitio, que es verdad que a mí me parece de los tres porteros que debería estar en el Eurocopa.
La cuestión es que Luis Enrique lo lleva.
Sí. Bueno, no sé.
Sin jugar tanto tiempo, pues tengo mis dudas.
Es la duda que tengo
yo. Que Luis Enrique puede llevar. Mira, le voy a llevar de tercero.
Hombre, pues,
no va a jugar.
Claro.
Con lo cual, le premio por haber estado.
Hay que recordar que con Luis Enrique era De Gea el titular.
Sí, sí.
Y De Gea, es verdad, que con fallos.
Y con Robert Moreno,
que uno de esos cambios en la portería no, claro, gustó mucho.
Para mí, más que acertado, porque el rendimiento de De Gea en la selección ha dejado bastante que desear.
Sí.
Y el rendimiento de Kepa en la selección creo que ha sido bueno. Es cierto que en el Chelsea este año no ha estado bien.
Bueno, lo seguro, nada de seguro. Y lo probable es que haya un portero nuevo en esta primera lista de convocados para los amistosos de marzo ante Alemania y Holanda, porque, hombre, también podrían ser Pau López, David De Gea y Kepa, pero digo por
yo
el
creo que yo estoy con el nombre tres de Unai Simón, para mí es el que tiene que ir, ¿eh?
Sí,
sí. Sí. Sí, yo creo que le dará, y creo que, bueno, intuyo más por información que hay más de una sorpresa importante va a haber.
Dentro de nada, ¿eh? En tres semanas. Y
crea Alemania, ¿no?
Alemania y Holanda.
Alemania, o sea, y
son
Holanda.
Son dos partidos interesantes. Son amistosos, pero son interesantes. Son los que vienen previo a la Eurocopa.
Hombre, con dos referencias.
Dos referencias europeas. Y yo creo que va a estar ahí. La lista va a estar muy, 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 muy reñida. En
sí,
la portería,
salvo dos o tres nombres, ¿no?
En la portería. Y luego habrá tiempo de debate en este mes.
Hay muchas dudas, porque, claro, coge el equipo, ¿eh? Un entrenador nuevo, claro, al fin y al cabo, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, mañana gran jornada de Champions. Real Madrid City, Olympique de Lyon, Juventus. Y hoy ha habido también una jornada de Champions buena. El Bayern y el Barcelona han medio. Bueno, el Bayern más que el Barcelona, pero han puesto bastante de a favor sus eliminatorias. Irra, gracias. Hasta la semana que viene.
Un placer.
Gracias, Rodri.
Gracias.
Gracias, José.
Gracias, Dani.
Hasta aquí la tertulia deportiva. Una pausita y viene Guillermo Domínguez. Seguimos buscando al mejor deportista de la historia.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo. En Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches.
Como siempre, o como cada dos martes, seguimos buscando al mejor deportista de la historia, que como todos los posibles mejores deportistas de la historia, tienen un padrino.
Hola, soy Miguel Tobar, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, estudioso y aficionado al deporte americano, y vengo a defender la candidatura de Jim Thorpe como mejor deportista de la historia.
Puede que su nombre no sea demasiado conocido para el gran público, especialmente aquí en España, pero estamos sin duda ante uno de los deportistas más grandes y más completos de todos los tiempos. Jim Thorpe, uno de los atletas más versátiles en el deporte moderno, pero también uno de los que han sido tratados de forma más injusta.
En los Juegos de Estocolmo en 1912 se hizo con el oro olímpico en el pentatlón y en el decatlón, aunque luego sería desposeído de esas dos medallas. Jugó al fútbol americano, al béisbol y al baloncesto a nivel universitario y profesional, además de haber practicado otros muchos deportes, y en 1950 la agencia Associated Press lo eligió como el mejor deportista americano de la primera mitad del siglo XX.
De la figura de Jim Thorpe nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, que es el licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y estudioso del deporte americano, Miguel Tobar.
Un deportista muy versátil y polivalente por todas las disciplinas en las que participó a nivel universitario y profesional. Es un atleta reconocido por la Asociación de la Prensa Americana como el mejor atleta y el más grande de la historia en la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos. Y bueno, pues cabe destacar su participación en la Liga de Fútbol Profesional o la NFL y como jugador de béisbol profesional, además de la consecución de dos medallas olímpicas en pentatlón y decatlón.
Tratándose de un deportista de la primera mitad del siglo XX, apenas hay documentos sonoros con su voz, pero hemos encontrado uno escudriñando en internet. Este es Jim Thorpe hablando de Newt Rockne, compañero suyo en el equipo de fútbol americano de los Massillon Tigers durante la Primera Guerra Mundial y futuro entrenador de Notre Dame.
Le toqué el hombro y le dije, colega, lo estás haciendo muy bien, pero mira a toda esta gente que ha venido aquí a observar a Jim Rand, así que deja que sea Jim Rand quien lleve el balón, si no la próxima vez te tendré que dar con mi rodilla en la cabeza. Le dejó el balón a Jim para que corriera 60 yardas e hiciera un touchdown. Después de aquel touchdown, Jim estaba muerto y tuvo que ser atendido en la banda. Era el turno para Nute. Me dirigí a él, le toqué el hombro y le dije, pronto serás mejor que Jim Rand.
Como siempre, empezamos conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche, que en este caso ya sabéis que es Jim Thorpe, leyenda del deporte americano, ganador de 2 medallas de oro olímpicas y uno de los atletas más versátiles y completos de todos los tiempos.
Jacobus Franciscus Thorpe vino al mundo el 28 de mayo de 1887 en la Reserva India de Saki Fox, en la actual ciudad de Prague, en el estado de Oklahoma. Su padre, Irán Fox, era hijo de un padre irlandés y madre india, mientras que su madre, Charlotte Vie, era hija de padre francés y madre de la tribu Potawatomi. Nuestro protagonista de hoy era bisnieto del gran jefe de la tribu Sac, Halcón Negro, y recibió el nombre tribal de Watohook, que significa algo así como un camino iluminado por un gran relámpago, o dicho de forma más sencilla, sendero brillante.
Thorpe tenía varios hermanos y entre ellos un hermano gemelo, Charlie, que murió de neumonía cuando tenía solo 9 años de edad. Jim encajó muy mal la muerte de Charlie, se escapaba constantemente de la escuela y aún sufriría un nuevo revés con la muerte de su madre 2 años después. El pequeño Jim cayó en una profunda depresión y después de varias discusiones con su padre, dejó los estudios para trabajar en un rancho de caballos.
En 1904, con 16 años, Jim Thorpe regresaría con su padre y meses después ingresó en el internado del Indian College de Carlisle, en Pensilvania, que es una institución dedicada a la enseñanza de los jóvenes indios. Por aquel entonces medía 1,83 metros y pesaba 80 kilos. Fue allí, en Carlisle, donde el joven Jim tuvo sus primeros contactos con el deporte. Y lo practicaba absolutamente todo, nos lo cuenta así Miguel Tobar.
A nivel un poco de curiosidad, en su época universitaria practicó fútbol americano, béisbol, baloncesto, lacrosse, natación, hockey sobre hielo, boxeo, tenis, tiro con arco, incluso compitió en algún campeonato de baile de salón intercolegial que ganó en 1912 también, coincidiendo con el año de la victoria o de la consecución de las medallas de oro olímpicas.
Y es que Jim Thorpe era buenísimo en todo, pero su deporte preferido era el fútbol americano. Con Carlisle y bajo la batuta del entrenador Pop Werner, conquistó el campeonato nacional universitario en 1912 después de anotar 25 touchdowns y un total de 198 puntos. Además fue incluido 2 veces en el All-American, una selección de los mejores futbolistas amateurs de cada temporada.
Su rival en aquel año de 1912 era el equipo militar de Army, cuyo líder era un tal Dwight Eisenhower. Sí, el futuro presidente de los Estados Unidos de América. Lo contaba así la historiadora de deporte norteamericano, Sally Jenkins.
Este partido de fútbol se jugó en 1912 entre Carlisle y West Point. Jugaron en campo de West Point. Jim Thorpe era el backfield de Carlisle y Dwight Eisenhower el backfield del equipo del ejército. Carlisle estaba completamente fuera del partido, pero de repente empezaron a jugar francamente bien al fútbol. Inventaron el reverse, el pase hacia adelante, inventaron las jugadas de engaño, empezaron a correr alrededor de los equipos en vez de ir hacia ellos. Eran muy veloces y muy ágiles, experimentando mucho las jugadas y les encantaba jugar al fútbol de esa manera.
Campeón en bailes de salón, en fútbol americano y también en atletismo, deporte este en el que solo compitió de forma esporádica, a pesar de ser la disciplina por la que más fama acabaría ganando Jim Thorpe.
Un Thorpe que completó el campeonato de atletismo universitario de 1912, consiguiendo 3 primeros puestos, 2 segundos y un tercero. Como anécdota, destacar que en sus primeros contactos con el atletismo, cuando paseaba por la pista, venció a los saltadores de altura de la escuela Carlisle con un salto improvisado de 1,75 metros mientras vestía ropa de calle. Luego llegarían los Juegos de Estocolmo en 1912, donde Jim Thorpe se hizo con el oro en las pruebas de pentatlón y de decatlón. Nos lo cuenta Miguel Tobar.
Participó primero en el pentatlón, quedando primero en 4 de las 5 pruebas, y la prueba en la que no quedó primero fue el lanzamiento de jabalina, porque desconocía que podía coger carrera para el lanzamiento, lanzó desde parado, y bueno, pues quedó segundo en esa prueba. Y en el decatlón estableció un récord de 8.413 puntos que tardó en superarse más de 2 décadas. A modo de anécdota, la prueba de pentatlón participó con 2 zapatillas distintas, porque se dice que le robaron las zapatillas justo antes de las pruebas y tuvo que, bueno, pues apañarse con unas zapatillas que encontró de distintos números. La zapatilla que le quedaba más grande pues lo ajustó con un par de calcetines a mayores. Bueno, pues ganó la medalla de oro con unas zapatillas que no eran suyas.
Y el mismísimo rey Gustavo de Suecia quedó prendado de la actuación de Jim Thorpe y en el podio le dijo literalmente: "Permítame, señor, que lo felicite. Usted es el más maravilloso atleta que han visto los siglos".
Jim Thorpe tuvo un recibimiento apoteósico a su vuelta a Estados Unidos con un multitudinario desfile por las calles de Broadway en Nueva York. La vida parecía sonreírle hasta que solo unos meses después, en enero de 1913, un periodista destapó que en los veranos de 1909 y 1910 Thorpe había cobrado unos dólares por jugar con un modesto equipo de las ligas americanas de béisbol.
Y es que los deportistas universitarios eran amateurs y por lo tanto tenían completamente prohibido recibir compensación económica alguna, pero Jim Thorpe, en un ejercicio de honradez, se apuntó con su nombre real. El caso llegó a la Unión de Atletismo Amateur, que le retiró su condición de deportista aficionado, y posteriormente al Comité Olímpico Internacional, que desposeyó a Thorpe no solo de sus medallas, sino también de sus récords. Y los dos atletas que habían quedado segundos en el decatlón y en el pentatlón de aquellos Juegos de Estocolmo se negaron a recibir las medallas de oro en solidaridad con Jim Thorpe, que es un extraordinario deportista que también sufrió el racismo en sus carnes. Miguel Tobar.
La prensa norteamericana, el racismo de aquella época, bueno, pues sacó a la luz una noticia que era habitual en los deportistas universitarios, que es que cobraban unas cuantías económicas durante la práctica del deporte universitario, bueno, pues de ligas menores. Bueno, pues Jim Thorpe, que también es un poco parte de su carácter bonachón y digamos que de juego limpio, bueno, pues no había cambiado su nombre, cosa que sí que hacían otros deportistas para luego poder participar en los Juegos Olímpicos. Se destapó y desgraciadamente le retiraron las 2 medallas olímpicas, aunque sus rivales siempre dijeron que era el justo vencedor de ambas pruebas, del pentatlón y del decatlón.
El lado positivo de este asunto es que cuando Jim Thorpe fue declarado como profesional, le empezaron a llover las ofertas de distintos clubes.
Declarado como agente libre, Jim Thorpe pudo elegir en qué equipo quería jugar. Rechazó una oferta como titular con los St. Louis Browns para unirse a los New York Giants como jugador reserva con un contrato de $2,000 anuales de aquella época. Luego los Giants se unieron con los Chicago White Sox para una gira mundial en la que nuestro protagonista de esta noche era la estrella indiscutible.
Pero lo cierto es que Thorpe nunca abandonó el fútbol americano, que era su deporte preferido. Entre 1915 y 1928 estuvo en 6 equipos diferentes, pero ninguno de ellos con aspiraciones reales de ganar el título de la NFL. Una asociación, la National Football League, de la que precisamente Jim Thorpe fue su primer presidente en 1929.
Thorpe no solo practicaba un sinfín de deportes, sino que además compaginaba muchos de ellos al mismo tiempo. En la década de 1920 se convirtió en la atracción principal de los World Famous Indians en Ohio, jugando también al baloncesto. Curiosamente, no fue hasta el año 2005 cuando sus biógrafos pudieron comprobar que Jim también era un crack en el deporte de la canasta. Miguel Tobar nos resume así la carrera deportiva de Jim Thorpe, el mejor atleta del mundo en la primera mitad del siglo XX.
Jim Thorpe compitió en las Olimpiadas con 25 años. Ya puedes tener un descenso de tu punto más fuerte o de alto rendimiento en lo que pueda ser el atletismo, dependiendo de las pruebas en las que participes. Entre los 26 y los 32 años compite en las Major Leagues de béisbol, que después se dedica a competir en la National Football League desde los 36 años hasta, bueno, pues su retirada, que fue sobre los 41 años, que ya participó muy poco con los Chicago Cardinals. Estamos hablando de una carrera muy extensa y que actualmente no se ve en deportistas de alto rendimiento con el nivel de intensidad que tiene Jim Thorpe hasta los 41 años.
Tras su retirada en 1929, Jim Thorpe vivió una vida tormentosa marcada por la vergüenza que le supuso perder las dos medallas olímpicas. Se casó tres veces y tuvo 8 hijos con 2 mujeres distintas, aunque su primogénito falleció con solo 2 años de edad por una epidemia de gripe.
Thorpe no pudo superar la muerte del pequeño Jim Jr. y cayó en una profunda depresión agravada por el alcoholismo. Se divorció 2 veces y el 28 de marzo de 1953 fallecía en su casa rodante de California víctima de un paro cardíaco. Cuando su tercera esposa, Patricia Askew, escuchó que un pequeño pueblo de Pensilvania llamado Mochunk estaba buscando desesperadamente una manera de atraer negocios, ella llegó a un acuerdo con esta localidad. Mochunk compró los restos de Thorpe, erigió un monumento en su honor y cambió el nombre del pueblo, pasando a llamarse Jim Thorpe, a pesar de que el atleta jamás había estado allí.
Y por fin en 1983 se hizo justicia. 30 años después de la muerte de Jim Thorpe, el Comité Olímpico Internacional le devolvió los 2 oros olímpicos al atleta tras la presión ejercida por el presidente Juan Antonio Samaranch.
Otra curiosidad sobre nuestro protagonista de esta noche. En el año 1951 había sido inmortalizado en la gran pantalla en la película All American, protagonizada por Burt Lancaster en el papel de Jim Thorpe y dirigida por Michael Curtis, que años antes había recibido un Oscar de la Academia, un Oscar de Hollywood, por la mítica Casa Blanca.
Thorpe.
¿Sí?
Solo nos hacen falta 4 puntos en este juego. No lleves el balón, limítate a patear. Hazlo bien, Jim.
Pásame el balón, que no voy a fallar esta vez.
48, 26, 32, 97, 41. ¡Vamos, Jim!
Una gran historia, como no podía ser menos la de Jim Thorpe, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. No en vano, en 1999 la agencia Associated Press lo situó como tercero en su lista de los mejores atletas del siglo XX, solo detrás, ojo, de Babe Ruth y Michael Jordan. Dentro de 2 semanas seguiremos buscando un nuevo candidato a mejor deportista de la historia y será, como siempre, con Guillermo Domínguez. Gracias, Guillermo.
Un placer, Dani.
Primer Palo, con Dani Blanco, es radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Vivimos en una sociedad machista y todavía hay gente de vuestra edad que lo pone en duda. ¿Qué pasa a los tíos? ¿Qué les pasa? Yo no quiero ser así.
¿Quién quiere ser como esta profesora? Los profesores están para enseñar cosas de urbanidad, pero lo demás, a estudiar.
Señor Armengol, ¿sigue creyendo que no existen casos de adoctrinamiento ideológico y político en los centros educativos públicos?
Sí o no, adoctrinamiento, no.
La clave está aquí, que hay gente que políticamente se vea no en el derecho, sino casi en la obligación, y además lo disfruta.
Es La Mañana de Federico. Es Radio, 10 años de compromiso.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com no solo le enviamos los mejores jamones y embutidos ibéricos, también le ofrecemos otros productos relacionados con nuestra dieta mediterránea. Visite nuestra web en el apartado surtidos y podrá comprobarlo. Y si no encuentra la combinación que busca, se la preparamos y la enviamos a su domicilio en un magnífico estuche especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Bueno, pues terminamos ya el programa del Primer Palo de esta noche. Recuerden, mañana es Madrid-Manchester City, tremendo, ¿eh? A las 9 de la noche, y ese partido entre el Olympique de Lyon y la Juventus, que dan por finiquitado los octavos de final de la Liga de Campeones. Y para mañana, por supuesto, todos los equipos tienen que tener Artifin en los vestuarios. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin: condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma, fundamental. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y, por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés. Terminamos antes, como siempre, escuchamos al gran Andrés Amorós con su remate.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. En vísperas del partido contra el Manchester he rebuscado yo en mis recuerdos. Como nos suele pasar a los viejos, lo primero que ha acudido a mi memoria ha sido lo más antiguo. Aquel equipo inglés, el Manchester, que le metió 10 goles al Anderlecht antes de perder contra el Madrid. El accidente de su avión en Múnich. Las temporadas triunfales de Busby y Ferguson. Sus grandes jugadores, Bobby Charlton, Lowe, Best, Cantona, Beckham, Giggs, Rooney, Cristiano. De repente me he dado cuenta, avergonzado, de que yo me estaba acordando de los Diablos Rojos, del Manchester United, no del Manchester City. A los viejos se nos va la cabeza. ¿Qué recordaba yo del Manchester City? No mucho, la verdad. Que van vestidos de azul, que les llaman los Citizens. Recurro a consultar los datos y parecen sacados también de la imaginación de Orson Welles. El club fue propiedad de un exministro de Tailandia. A él se lo compró un grupo de Abu Dhabi. El presidente se llama Al Mubarak. Pagaron al Madrid 30 millones de euros por el defensa Danilo. ¡Qué cosas! ¿Cuántas copas de Europa ha ganado este Manchester? Ninguna. Ni han llegado a ninguna final, por mucho dinero que tengan. Un buen ejemplo de lo que es el fútbol actual. En el escudo del club figura una frase en latín: Superbia in proelio. Orgullosos en la batalla. No le encaja bien a ese ejemplo de humildad y de otras muchas virtudes que es su actual entrenador, ese independentista que no descarta ser seleccionador de la nación de la que quiere separarse. Claro, la pela es la pela. Espero que en la capital de su odiada España, ahora ese entrenador se siente y hable, como tanto reclama, pero su final sea tan desastroso como el de otro ciudadano apellidado Kane, que tenía la misma soberbia que él, pero mucho más talento.
Pues va a ser espectacular la visita de Guardiola al Bernabéu. Mañana a las 9 de la noche será Real Madrid Manchester City. Luis Alonso estuvo en la parte técnica, ahora se quedan con Ayanta Barilia, Media Luz, en la sintonía de Radio. Mañana más Primer Palo, ojo, con los partidos de la Champions mañana, y mañana juega el Madrid a partir de las 9, a las 11 estaremos aquí para resumírselo. Que lo pasen bien, saludos, buenas noches.
Todo empezó cuando fiché por el Milan. Cada vez que marcaba un gol, los jugadores me perseguían para hacer la piña.
¿La piña?
Sí, la piña. Cuando marcas, todos los compañeros se te tiran encima y
no,
te aplastan.
No, empecemos con eso. Ya lo hemos hablado 3000 veces. Es una forma de manifestar alegría, eso es todo.
Pero a mí me daba miedo, me asfixiaban y me angustiaba. Y ya no quería marcar. Y Berlusconi me cogió manía. Decía que era un residuo de Zidane. ¿Sabe cómo me llamaba? Zidane.
Bien, señor Ciani, es necesario que algún día acepte que usted era un gran jugador.
¿A usted no le da miedo la muerte? La muerte llega sin avisar. Golpea así, como un mosquito que vuela así. ¿Cree que todo va bien? ¿Cree que la vida es bella?
Muy bien, señor Ciani. Creo que hemos llegado al final de la sesión.
¿Ya? ¿Nos podemos ver mañana?
No, bueno, sí, sí está muy mal.
Pero estoy muy, muy mal. Me paso todo el día en casa de mi madre encerrado jugando con la PlayStation. En el FIFA PS3 han eliminado mi personaje. Ya ni siquiera soy virtual.
No, no, señor Ciani, sea razonable.
Ryan, he ido a ver a tu madre. Me ha dicho que estabas aquí y he pensado que te veo en forma.
Sí, lo que pasa es que es un momento un poco complicado. ¿Todo bien?
Sí.
Porque yo la verdad es que estoy fatal. ¿Sabes lo del FIFA? Me han eliminado.
No eres un fracasado. Vuelve a ponerte las botas. Tengo un club para ti.
¿Hay un club que me quiere?
Sí.
¿La Juve? ¿El Barça?
No, el Molen, de Bretaña.
¿La Gran Bretaña?
No, la pequeña. Te quieren a ti, solo a ti. 3 meses y luego de entrenador. Son fans.
¿Son mis fans?
Sí, en la Bretaña.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.